Está bien. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a la serie de microcasts de la Asociación de Parkinson de San Diego. Soy su anfitrión, Jeff Seckendorf. Hoy tenemos un invitado increíble. Tenemos al doctor Vamsi Chavakulade Sharp. Y doctor Chavakula estará aquí hoy para hablar sobre el ultrasonido focalizado, alta intensidad. Así que, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por tenerme hoy, Jeff.
Es genial que estés aquí porque tengo muchas preguntas y estoy seguro de que toda nuestra comunidad también las tiene sobre
el ultrasonido focalizado. Así que empecemos con una rápida presentación. ¿Quién eres? Está bien, así que presento. Mi nombre es Dr. Vamsi Chavakula. Soy uno de los neurocirujanos funcionales aquí en el sistema SHARP y estamos desarrollando nuestro programa de trastornos del movimiento y neurocirugía funcional en el Hospital SHARP Grossmont, mientras construimos nuestro hospital para neurociencias. Así que cuando la gente me pregunta qué es exactamente lo que haces para los trastornos del movimiento, esa, creo, es la pregunta más grande. ¿Qué hay disponible? La mayoría de la gente realmente no lo sabe. Algunas personas piensan que es solo medicación. Algunas personas piensan que tienen que vivir con los déficits o los efectos secundarios problemáticos que experimentan. Y realmente lo que estamos aquí para mostrar es que, aunque las intervenciones y procedimientos pueden dar miedo, actualmente son muy seguros, tienen un perfil de efectos secundarios muy limitado y, en general, las personas experimentan mejoras significativas en su calidad de vida. Y eso es realmente lo que buscamos aquí, cómo ayudar a las personas a volver a la mejor vida posible que podamos ofrecer. Así que hoy estamos aquí para repasar las dos intervenciones principales que tenemos tanto para la enfermedad de Parkinson como para el temblor esencial. Uno de ellos, que ha estado disponible por más de 20 años, se conoce como estimulación cerebral profunda, o DBS, por sus siglas en inglés. Este es un procedimiento donde colocamos dos electrodos en el cerebro y luego los conectamos a una batería externa, un marcapasos esencialmente, que se coloca en el pecho. Y tu neurólogo puede ajustar esencialmente la cantidad de estimulación eléctrica que recibes para poder controlar mejor tus síntomas y tus efectos secundarios y realmente disminuir la cantidad de medicación que estás tomando. La otra intervención de la que estamos aquí para hablar hoy es un procedimiento muy nuevo que realmente ha estado en el mercado solo durante los últimos 5 a 6 años y eso se conoce como ultrasonido focalizado, guiado por resonancia magnética de alta frecuencia. Y este es esencialmente un procedimiento por el cual no hacemos incisiones y esencialmente hacemos una pequeña ablación o lesión en una parte del cerebro para reducir el temblor, la rigidez y otros síntomas tanto de la enfermedad de Parkinson como del temblor esencial. Comparo este procedimiento casi con una ablación cardíaca, donde estamos tratando de destruir un circuito eléctrico anómalo en el cerebro.
Correcto. Así que una de las cosas que no vamos a hacer hoy es recomendar o sugerir o nada de eso, porque eso realmente debe dejarse a tu neurólogo, ya sea que elijas alguno de estos tratamientos alternativos, DBS o ultrasonido focalizado, pero ya sabes, lo que siempre decimos es que una vez que te diagnostican con Parkinson o una vez que tu familia recibe el diagnóstico de Parkinson, tienes que convertirte en tu mejor defensor. Para mí todo se trata de la educación, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos educativos de los que necesitamos hablar aquí? Así que ha habido un montón de información sobre la DBS. Eso ha estado simplemente yendo. Pero como dijiste, este ultrasonido focalizado es un poco más nuevo. Así que lo que me interesa es un poco de la historia del ultrasonido focalizado.
Así que, en términos de la historia, los procedimientos ablativos para el Parkinson fueron en realidad uno de los tratamientos más tempranos, así que si miras hacia atrás en los años 70, hablaríamos de hacer lo que se conoce como ablación por RF o ablación por radiofrecuencia en el cerebro para reducir los síntomas del Parkinson o del temblor esencial. Así que el concepto básico del procedimiento ha estado presente durante décadas. En ese momento, en lugar de colocar un electrodo de DBS, ponías una sonda de radiofrecuencia en las mismas partes del cerebro y hacías una lesión directa, lo calentarías exactamente a la misma temperatura, entre 50 y 60 grados Celsius, para causar esa lesión durante un cierto periodo de tiempo. Los contras en ese momento eran que no se hacía. Bajo visualización directa, tenías una idea de dónde estaba la sonda, sentiste, estaba en el lugar correcto, pero realmente no sabías qué parte exacta estabas calentando. En general funcionó bastante bien para la mayoría de las personas, pero había efectos secundarios. Y básicamente lo que pasó es que esto fue en la época antes del tratamiento con levodopa. Así que realmente no había otro tratamiento para el Parkinson o el temblor esencial. Y luego, a medida que la levodopa se volvió popular porque realmente tiene beneficios en el mercado, mejoras en el mercado, muchas personas han tenido ganancias significativas en su calidad de vida, es un medicamento, y especialmente en el Parkinson temprano, solo tomas el medicamento tal vez unas pocas veces al día, lo cual es muy tolerable. Así que esa es más o menos la forma en que se desarrollaron los procedimientos ablativos para el Parkinson. Luego, a medida que la tecnología se desarrolló durante los siguientes 20 años, más o menos, todavía teníamos el concepto de la ablación por radiofrecuencia, pero ahora, en lugar de destruir tejido, y si pudiéramos modularlo, y este es en realidad un campo completamente nuevo que todos seguimos explorando, que es la neuromodulación, ya sea para trastornos del movimiento, ya sea para la epilepsia, y algunos de ustedes incluso pueden haber oído hablar de estimuladores de la médula espinal y neuromodulación para el dolor. Así que este es realmente un campo completamente nuevo que ha surgido en los últimos 10 años, más o menos. Y luego, a medida que desarrollamos la DBS, fue buena. La principal consideración seguía siendo que todavía estábamos introduciendo una sonda en el cerebro, y si hubiera una manera de no tener que hacer una incisión, y si no tuviéramos que introducir una sonda en el cerebro, y si pudiéramos hacer esa lesión en el centro del cerebro para darte los beneficios sin tener que pasar por anestesia general, pérdida de sangre o cualquiera de los factores de riesgo. Y eso tomó tiempo. Tuvimos que desarrollar una tecnología que hiciera eso. La radiación y la radiocirugía se habían probado en el pasado. El problema con esos procedimientos es que la radiación es un poco imprecisa, en el sentido de que no ves los efectos de inmediato. Se necesita un mínimo de 6 meses para empezar a ver algunos de los efectos. Sabes, a veces puede tardar más de 2 años en realmente decidir si la radiocirugía funcionó o no. Y parte de eso es que no puedes definir específicamente qué áreas vas a atacar. Tienes una buena idea, pero no sabes exactamente si esa lesión va a ir hacia el lado o un poco hacia el medio, porque realmente toma tiempo desarrollarlo. Así que realmente la razón por la que el ultrasonido focalizado de alta frecuencia funciona y existe es, número uno, porque se desarrolló la tecnología para ello. Esta es una forma en la que, en lugar de radiación, ahora usamos ondas de ultrasonido dirigidas o focalizadas para generar suficiente calor en una parte específica del cerebro para causar las lesiones que originalmente teníamos que provocar, introduciendo una sonda y calentando directamente el cerebro.
Eso tiene todo el sentido del mundo. Es básicamente como la DBS, pero sin la sonda.
Exactamente.
Así que, haciendo de abogado del diablo, la DBS es ajustable y probablemente removible, pero el ultrasonido focalizado es una especie de solución permanente. ¿Cuáles son las desventajas si hablamos de pros y contras?
Está bien, así que empezaré con los pros. Las ventajas son que no hay desplazamiento, sin pérdida de sangre, sin anestesia. Para un número de pacientes que podrían estar en mayor riesgo por esos tipos de problemas, especialmente al someterse a anestesia, podrían tener problemas pulmonares, podrían tener problemas cardíacos. Este es un procedimiento mucho más seguro, así que esas son algunas de las ventajas del ultrasonido focalizado. Algunos de los contras, de manera similar, aunque no necesitas anestesia, significa que también tienes que estar despierto. Y parte de eso es que estás despierto, puedo realmente apuntar a dónde estoy. Si hay algún efecto secundario, puedo detenerlo de inmediato. Así que uno de los beneficios es que puedes estar despierto durante todo el procedimiento sin que te perforen la cabeza o que algo atraviese tu cerebro, básicamente. Uno de los otros conceptos que mencionaste es que esta es una lesión permanente. Mi objetivo es, ya sabes, estoy apuntando, puedo visualizar directamente en la resonancia magnética lo que estoy haciendo en tiempo real, pero no puedo controlar al 100% la lesión que se está creando. ¿Hay una razón por la que lo estoy observando? Tú como paciente tienes un botón de seguridad que puedes presionar si crees que algo está saliendo mal. Y en el mío también, si pienso que algo no se ve bien, también puedo detener el procedimiento allí. Tercero, una de las cosas que mencionaste son algunos de los perfiles de efectos secundarios. Así que para la DBS, sabemos que al estimular a frecuencias más altas puedes obtener más efectos secundarios. Parte de esto con la DBS es que realmente puedes reducir la intensidad. Puedes cambiar algunas de las configuraciones de estimulación en cualquier momento. Para el ultrasonido focalizado, lo que obtienes al principio es que obtienes, básicamente. Sabes, mi objetivo es, por eso estás despierto, por eso estoy hablando contigo todo el tiempo, es para tratar de asegurarme de que no estés teniendo efectos secundarios severos. Así que así es como lo hago. Algunas de las otras cosas que mencionas en términos de la permanencia o la lesión, sabes, todavía estamos tratando de entender eso. Realmente esto ha sido en los últimos 5 años cuando realmente ha tomado impulso, uso modo comercial. Los datos de 5 años apenas están saliendo poco a poco en este momento. Así que cuando la gente me pregunta, ¿cómo va a ser esto en 10 años? Dije, sí, no estamos seguros, no hemos tenido los datos de 10 años, así que creo que la tecnología definitivamente está mejorando. Pero si tenemos exactamente la misma conversación dentro de 1 o 2 años, te voy a decir algo completamente diferente. No es como la DBS, donde prácticamente te daré información muy similar en 2 años a la que te doy hoy.
Cuando una persona entra en tu oficina o la oficina de uno de tus neurólogos y es un candidato para un tratamiento alternativo, ¿verdad? Más allá de solo la dopamina oral, ¿te queda claro cuál de estos programas DBS o ultrasonido focalizado sería más apropiado? ¿O el paciente necesita estar profundamente involucrado en esa discusión? Porque, de nuevo, si volvemos a que el paciente sea su mejor defensor, educación se convierte en una parte realmente importante de esto. ¿Y cómo funciona eso?
Así que para mí, miro realmente cuáles son las quejas exactas que presentan y así, lo más importante es que cuando entro en la sala, antes de que alguien hable, en realidad estoy observando cómo te estás moviendo, qué estás haciendo y luego, incluso a medida que avanza la conversación, qué estoy notando sobre los síntomas y hay cosas que quieres que mejoren y esas son las cosas que creo que puedo mejorar de manera realista. Así que lo que discuto con la mayoría de los pacientes, especialmente con los pacientes de Parkinson, es si tienes Parkinson tradicional o si tienes un Parkinson más dominante en temblores. ¿Y qué es lo que realmente estamos tratando de mejorar y lograr aquí? Así que si alguien entra, tiene un temblor en reposo muy fuerte, se queja de bradicinesia, se queja de rigidez, habla de tener síntomas que van y vienen cada vez más y esos efectos secundarios, ya sea que estén tomando demasiada medicación en un momento determinado o que sientan los efectos de que su medicación se está desvaneciendo. Esas son las personas que en general se benefician más de la DBS porque esencialmente estamos usando la estimulación eléctrica para mantener constantemente una cantidad básica de terapia. Es algo que se puede ajustar, así que con el tiempo podemos aumentar la configuración. Si hay un aumento en los efectos secundarios, podemos disminuir el efecto secundario, podemos disminuir la estimulación y también lo que no todo el mundo sabe es que, ya sabes, podemos grabar en diferentes grupos, como lo llamamos, de estimulación. Así que digamos que quieres salir a caminar, no estás realmente interesado en hablar, podemos maximizar tu movimiento y tal vez estés más dispuesto a tolerar un poco de efectos secundarios con tu voz. Quizás estés en un entorno sentado, estás con tus invitados, realmente no te vas a mover, quizás podamos bajar o cambiar los parámetros de estimulación para que tu voz esté perfecta, pero tal vez podrías tener un poco más de temblor. Así que esas son algunas de las cosas en las que realmente me enfoco. ¿Cuánto mejoramiento quieres? ¿Cuáles son las cosas que podemos tocar y las que no podemos tocar? Una de las cosas que mencioné son las discinesias. Las discinesias en general responden un poco mejor a la estimulación cerebral profunda también, donde el temblor esencial y el Parkinson con predominancia de temblor ahí es donde hago un poco de distinción en este momento. Es que el Parkinson con predominancia de temblor responde increíblemente bien al ultrasonido focal. Así que si me dicen que mi rigidez no me molesta tanto, que mi movilidad no me molesta mucho, con eso puedo vivir. Mi problema principal es que cuando estoy extendiendo la mano es cuando tiembla. Eso es realmente lo que me molesta. Esas personas tienen resultados fenomenales con el ultrasonido focal, básicamente. Y en este momento, ¿sabes? Eso podría cambiar en el futuro. Así que la FDA recientemente aprobó una palidotomía, que es otra variación sobre el objetivo del ultrasonido focal de alta frecuencia para tratar la enfermedad de Parkinson verdadera subyacente. Así que eso acaba de ser aprobado. Ha habido algunos estudios de investigación que han permitido que se obtenga la aprobación, pero al mismo tiempo, en realidad, Medicare aún no ha determinado cuáles son los criterios exactos para pagarlo y cubrirlo. Así que eso es un poco lo que hemos estado esperando y vamos a intentar averiguarlo. Así que eso pronto se ofrecerá, diría que en el próximo año más o menos, lo más probable, pero CMS, los centros de Medicare tienen que aprobar las indicaciones para eso en este momento, según lo que ellos sienten. Así que eso es un poco lo que estamos esperando también.
Es tan interesante. Estoy aquí sentado escuchando esto y estoy pensando, ¿qué pasaría si estuviera entrevistando a uno de los viejos neurocirujanos retirados hace 20 años sobre la DBS? Probablemente habría sido una conversación muy similar, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sabes, si preguntas a principios de los 2000, dirías, ¿qué piensas sobre esto? Ya veremos, no lo sabemos.
Antes de pasar a un poco más sobre, ya sabes, lo que ves en el futuro, ¿hay algo más de lo que quieras hablar en términos de Parkinson o temblor esencial?
Entonces, para hablar sobre el HIFU, o el ultrasonido de alta frecuencia, una cosa de la que estamos hablando cada vez más con esta tecnología es que, honestamente, la razón por la que se eligieron los trastornos del movimiento es porque las estructuras que se pueden atacar fácilmente con ultrasonido focalizado están en el centro del cerebro, que es donde se encuentran el tálamo, el globo pálido y los ganglios basales, las estructuras que están involucradas en el movimiento. Pero a medida que la tecnología mejora y podemos empezar a ablacionar más y más lejos del centro del casco, como decimos, o el punto focal puede alejarse cada vez más, de eso es de lo que estamos hablando. Podemos empezar a tratar la epilepsia, podemos potencialmente tratar algunos tipos de tumores cerebrales, así que esta es una tecnología que realmente está en su infancia y estamos tratando de ver hacia dónde va con el tiempo. Parte de esto con el Parkinson es qué otros objetivos podemos elegir en el cerebro para causar la menor cantidad de efectos secundarios y la mayor cantidad de beneficios. Actualmente, la razón por la que elegimos los objetivos que elegimos es que han sido validados desde la década de 1970 para ser lo más seguros posible. Y parte de esto era que estos objetivos se basaban en las imágenes de la época. Podíamos observar grandes estructuras de materia gris o núcleos, pero a medida que avanzamos, especialmente en la era moderna con nuestras imágenes, ahora podemos visualizar las vías que conectan estas diferentes partes del cerebro. Así que ahora estamos viendo si podemos estimular nuestras vías objetivo usando la factografía, que realmente no era algo que pudiéramos hacer hace 10 años. Y esas son las cosas que van a mejorar el campo, mejorar cómo podemos tratar a nuestros pacientes.
La idea de la bola de cristal es realmente interesante, ¿verdad? Porque es como cualquier otra cosa en que, ya sabes, 60 Minutes hizo un reportaje sobre la adicción y el ultrasonido focalizado. ¿Has comenzado a explorar alguna de estas otras opciones?
Así que, hemos hablado de eso. Así que lo más importante es que todos esos todavía están en el ámbito de la investigación, diría yo. Algunas de estas áreas para la adicción se conocen como el estriado ventral. De hecho, hemos hecho lesiones en el pasado. Como dije, mucho de esto en realidad salió de las ablaciones por radiofrecuencia. Eso es lo que se hacía en el pasado antes de que tuviéramos muchos de los medicamentos que tenemos actualmente, básicamente. Y sabes, creo que debido a algunos de los errores que se cometieron en el pasado con los tratamientos psiquiátricos, todos han oído hablar de las cosas que sucedieron con el uso excesivo de las lobotomías frontales. Creo que somos muy cautelosos sobre cuándo realizamos más procedimientos para indicaciones psiquiátricas. Creo que requiere un esfuerzo multidisciplinario. El paciente, su familia, su psiquiatra, yo como neurocirujano, todo el mundo tiene que estar involucrado. Entonces, en términos de algunas de las indicaciones psiquiátricas para el trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Tourette, actualmente existen lo que llamamos exenciones de dispositivos humanitarios, porque esa población es tan pequeña que nunca vamos a poder hacer un ensayo a gran escala con ellos. Entonces, lo que ha hecho la FDA es esencialmente decir, entendemos que estas son enfermedades donde realmente no es económicamente viable realizar un ensayo completo, pero algunos datos han mostrado que los pacientes sí se benefician y, por lo tanto, permitiremos que esto se use. Así que, para la DBS puedes hacer eso. El ultrasonido focalizado, como es tan nuevo, todavía no lo sabemos. Así que se han realizado algunos estudios de investigación. Actualmente, seguro apuntar a esas áreas, pero la aprobación completa de la FDA aún no se ha permitido. Así que eso se consideran fuera de etiqueta. Este momento...
Y así, solo la última pregunta sobre esto es que, en general, la forma en que va la investigación del ultrasonido focalizado está siguiendo un camino similar al de la DBS porque la sonda se puede quitar y si no funciona, se prueba la DBS y luego el ultrasonido focalizado puede entrar y tal vez ser tan efectivo o más efectivo. ¿Es eso bueno?
Yo diría que la forma en que se ha hecho es, como dijiste, sí, pero son lugares donde ya se ha probado la DBS. Estamos extrapolando, ya sabes, por qué reinventar la rueda cuando sabes que algo puede ser seguro. Así que estas son áreas... E incluso la DBS. La DBS tomó esto de los primeros días cuando era seguro poner una sonda de radiofrecuencia y hacer una quemadura allí. Esencialmente, lo que estamos haciendo es, ya sabes, estamos volviendo un poco atrás. Así que, casi gracioso, estamos pasando de procedimientos ablativos donde estamos quemando una parte del cerebro a la neuromodulación, donde estamos estimulando una parte del cerebro. Y ahora, porque no necesitamos hacer esa incisión, no necesitamos interrumpir el cerebro, es casi como si estuviéramos volviendo a los procedimientos ablativos. Así que, por un lado, estamos usando los datos de hace mucho tiempo, así como los datos de tiempos intermedios, los tiempos modernos con la DBS, para mostrar que estos son objetivos seguros.
Es una conversación fascinante para mí y estoy muy agradecido de que te tomaste el tiempo para hablar con nosotros sobre esto. ¿Cómo podemos contactarte a ti y a tu equipo en Sharp?
Así que, en realidad, si buscas los trastornos del movimiento en Google, también podemos enviar un enlace. Tenemos una línea telefónica dedicada para que la gente pueda llamar y te conectarás con alguien para hablar sobre, ¿sabes?, los procedimientos que ofrecemos y cómo puedes venir a vernos.
Así que, Chavacula, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y espero poder hablar contigo de nuevo en uno de estos microcasts. Ojalá no en 5 años, pero también sería interesante. Pero a medida que surjan cosas, sigamos haciendo esto, que creo que es una charla fascinante.
Es genial. Gracias por tenerme.
Está bien. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.